Radio Nacional Argentina presenta
Soltando Pájaros, Atilio Bleta.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Hola, buenos días, Atilio.
¿Cómo va?
Buenos días a la audiencia, los que están despiertos ya a esta hora.
Hay mucha gente despierta.
No es tan temprano, ¿no?
No es para tanto.
Bueno, aquí estamos soltando pájaros por nuestra radio nacional AM870. Atilio Bleta, bueno, vos vas a contar a quién tenemos de invitada hoy. Y yo voy a recordar primero las vías de comunicación. Para teléfonos de WhatsApp, para mensajitos escritos, el 113-870-7485. Y el contestador automático 0810-222-0870.
Y aquí, hola Mauro, ¿cómo va? Mariel Cosacchi es la locutora, Diego Ruiz Díaz el productor, y estamos, hace un mes y monedas que estuvo por acá, la doctora Laura Malosetti Costa. Laura, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte de vuelta. Ha escrito un libro que es una maravilla, Retratos Públicos, Pintura y Fotografía en la Construcción de Imágenes Heroicas en América Latina desde el siglo XIX. Hemos hablado de Juana Azurduy tiempo atrás y hoy del héroe sin rostro, Manuel Belgrano.
Buenos días, muchas gracias por invitarme al programa, un placer.
Hay una suerte de definición, de afirmación que vos haces, Laura, que dice que a Belgrano lo llaman el héroe sin rostro, pese a haber tenido una enorme iconografía, una enorme cantidad de retratos, y sin embargo, sin rostro. ¿Por qué?
Bueno, esta expresión es de Tulio Alperín Donghi, al comienzo.
Se la hemos robado a don Tulio.
Sí. En su libro El Enigma Belgrano, él no se ocupa de los retratos, pero observaba, era un hombre con una mirada educada en la iconografía, que cada uno de los retratos que conocemos parece de un hombre distinto. Y decía, bueno, que esto para él era misterioso. Y luego termina su libro citando aquella confusión iconográfica de que todos los retratos son diferentes, como metáfora del enigma que significa su figura, ¿no?, para la historia nacional, en la mirada de Alperín.
Hay algo importante en Belgrano, porque él le presta a él, tiene una iconografía importante, pero él le presta, desde que era funcionario de la monarquía española, importancia a lo visual, y después cuando se transforma en uno de los dirigentes revolucionarios. Vos hablabas de la creación de la Academia de Dibujo, y que además algo que ver tiene con el escudo del consulado. Explícalo, por favor, Laura.
Sí, Belgrano, siendo funcionario del consulado, o sea, funcionario español, digamos, del gobierno colonial, en 1804 él promueve la fundación de una Academia de Dibujo. Por eso él es como el patrono de todas las academias, una academia de las artes del dibujo que él entendía que era la base de toda ciencia y de toda industria y de toda creatividad, ¿no? Una idea importantísima, que las artes del dibujo iban a promover la creatividad y la industria y el crecimiento de esta colonia. razón por la cual la corona española rápidamente la cierra.
Claro.
La clausura. No es cuestión de que se creara una élite demasiado inteligente.
Ahí se produce la revolución. Él es uno de los que la revolución improvisa como militar, él lo dice, y estando a cargo de algo, de unas baterías primero, pero bueno, el fracaso de Huaqui, del Ejército del Norte, el primer gran fracaso de los tres que tuvo la revolución en el Alto Perú, derrotas militares todas ellas, Belgrano se hace cargo de ese ejército y empieza a subir, y en Rosario crea el primer símbolo. Él es el que dice, bueno, le dice al gobierno de Buenos Aires, que es el triunvirato, necesitamos identificarnos. ¿Qué es lo que pasa, Laura?
Sí, de hecho, lo que él logra, él manda esa carta que tú mencionas y exigiendo que necesita una divisa, que sus tropas no pueden avanzar como avanzaban con los pendones reales. Entonces le autorizan el uso de la escarapela que ya se había usado en mayo, con colores celeste y blanco, y él se toma el atributo de también usar estandartes con los colores. Y esto genera una comunicación bastante ofendida del triunvirato, que no tenía permiso para usarlo. Y Belgrano responde que, bueno, que no se puede seguir avanzando con el pendón enemigo. Y esto es importante, ¿no? Porque el Museo Histórico Nacional está lleno de banderas capturadas. Las iglesias están llenas de banderas capturadas, ¿no? Porque los ejércitos avanzaban capturando pendones. ¿Te acordás cuando hablábamos de Juana Azurduy? Conocemos su nombre porque capturó una bandera.
Claro.
O sea, la manera de destacarte en batalla era capturar una bandera y bordar, porque las banderas eran únicas. O sea, eran pendones, eran estandartes únicos, lujosos. Bordados, y ahí se bordaba sobre la bandera del enemigo tu propia victoria.
Claro, ¿sí? Claro.
Y esta es una práctica que todavía tienen las barras de fútbol, si te pones a pensar, ¿no? Herederas de aquella práctica.
Y desde hace mucho tiempo.
Sí, capturamos la bandera del
enemigo. Da patente de piola, de vivillo, de valiente, robarle un trapo, como se dice en las tribunas, en la jerga futbolera,
Exacto.
A la barra contrario. Ahora, bueno, ahora lo que ocurre en el fútbol argentino es que no dejan entrar a los equipos.
Exacto. Pero vos ves que el que se robó la bandera de otro, cuando hay cámaras, la muestra,
¿no? Por supuesto.
Bueno, así era en la guerra de independencia. Y Belgrano dice, bueno, no, tenemos que tener nuestros propios colores. Y vos pensás que en Buenos Aires no se enarboló la bandera hasta 1815, pero él la está usando ya.
Desde bastante antes.
Desde el 13, desde el 12, 13, ¿no?, en la campaña. Y, o sea, le prestó mucha atención. Incluso, él de todas las banderas que él creó entre el 12 y el 13, la que se conserva en Jujuy es una bandera muy rara, que en realidad
está en una iglesia, ¿verdad?
Está en el cabildo, está en la casa de gobierno de Jujuy, está en un espacio como un santuario especial que tiene.
Ah, sí.
Estuvo sí, en la iglesia, ahora no. Y tiene guardia de granaderos.
Sí.
Y es un pendón, como eran los pendones reales, una bandera de seda blanca con las armas del escudo nacional bordadas. Y es única, y él es como que manda a hacer un pendón republicano y lo dona al cabildo de Jujuy. Fíjate que él estaba muy atento a esos gestos simbólicos, porque además había sido funcionario real, tenía clarísimo el lugar de los símbolos para sostener el poder, porque el poder de España solo se sostenía en símbolos. Nunca vino el rey América.
Claro. Bueno, es un tema que a lo largo de los años, pasaron muchos años, es cada vez más así. Estamos frente a una cultura visual.
Sí.
Todo está vinculado a la cultura visual, el celular, todo. Y en ese momento, vos lo decís en tu libro además, la mayoría de la población era ágrafa, es decir, no sabía leer ni escribir.
Exacto.
Entonces había que mostrarle algo distinto. Esto nos identifica en contra de aquel, ¿verdad?
Tal cual. Bueno, eso, por ejemplo, es el tema del libro de Lía Munilla, La Casa, Celebrar y Gobernar, donde ella trabaja algo fantástico que es el arte efímero en la calle. O sea, los monumentos efímeros, los desfiles,
las fiestas. Vino una vez a Soltando Pájaro 2 a hablar de la fiesta.
Exacto.
La del 25 de mayo, la primera. Sí. La primera fiesta, el primer año, ¿no?
Y era para convocar adhesiones. O sea, la gente se veía convocada a participar, a cambiar de opinión, porque efectivamente no había una cultura letrada, había estos actos que eran de propaganda, ¿no? Y sobre todo ella trabajó mucho las fiestas rosistas, ¿no?
Hay una cosa curiosa. Vos comparás lo que pasa con Belgrano y su oficialidad al comienzo. Es cierto que es 5 años después, San Martín. San Martín triunfa en Chacabuco, se hace retratar él en Chile y una parte de su alta oficialidad también.
Sí.
Sin embargo, Belgrano gana en Tucumán, gana en Salta y no tenemos retrato.
No, esto es interesante, pero al mismo tiempo que Belgrano está haciendo la escarapela en el norte, San Martín está diseñando el traje de sus granaderos. O sea, San Martín también la tenía muy clara en términos de el poder simbólico de las imágenes. Y de hecho él viene de las guerras napoleónicas,
claro.
Tiene el ejemplo de Napoleón en la cabeza. Y creo que esto es lo que hace que San Martín, no bien cruza los Andes, acepte o encargue hacerse un retrato con el retratista de Fernando VII, que era José Gil de Castro. O sea, ese artista mulato peruano que en Chile había retratado, se había formado en los talleres coloniales de Lima, había pasado a Chile a retratar a los nuevos burgueses, a los nuevos adinerados de una sociedad que no tenía pintores, se había hecho famoso trabajando para ellos, para la iglesia, y cuando empieza todo el movimiento fidelista de derrota de las patrias viejas, empieza a pintar retratos de Fernando VII, muchísimos. Y él es el que rápidamente cambia de bando,
claro.
Y hace el primer retrato de San Martín, y todos.
Vamos a escuchar algunos temas con algunas alusiones a Belgrano, que es de lo que estamos hablando.
Vamos a escuchar De nombre Manuel Belgrano. El tema es de Bruno Arias. Lo vamos a escuchar por Lucía Ceresani, Bruno Arias en voz, Arias con guitarra también, Laia Portillo en bombo legüero, Javier Lozano en piano y Ariel Romano en violín. Esto fue grabado en el CCK en el año 2020.
Vamos.
Azules miraba el amanecer, pisando el río temprano, golpeando el atardecer. Cambiar en el viento. igual que un río por las orillas del pueblo. Jamás seremos esclavos que alaben otras auroras. Somos el solo de un pueblo que está de pie en la memoria.
Buenos días desde San Martín de los Andes, Chango Soria. Un saludo afectuoso para ti, para su programa y para esta ilustre invitada. Por favor, si ella puede contarnos de esta bandera muy antigua, de aquella época, que está guardada, custodiada como una verdadera reliquia en Bolivia, creo que en la ciudad de Sucre. Y eso sería muy rico conocerlo para todos.
Tengo más mensajitos. Estos fueron grabados en el contestador al 0810-222-0870. Hay un oyente que se llama Ramiro Augé, pregunta si el robo de los dientes de Belgrano, años después de fallecido, si tuviera algo que ver, algo simbólico, ¿cuál habrá sido el motivo? Pregunta Ramiro.
Lo primero que quiero decir que es imposible que nuestra invitada y que todos estemos advertidos de todo. Yo claro. De los dientes no tengo idea, Laura.
La verdad que no.
Otro asunto del oyente que nos habla desde San Martín. Primero agradecerles a todos los oyentes, pero después nosotros, Laura, no... Que sepamos, en Sucre, una bandera que tuviera que ver con Belgrano.
No, está la bandera de Macha, que ha sido restaurada en el Museo Histórico Nacional, que fue encontrada detrás de un altar. Esto era muy habitual también, ¿no? Que las banderas se escondieran detrás de los altares. Para que no fueran robadas o para que no fueran encontradas.
Pero está aquí, no está allá.
No, está aquí, está restaurada. Se ve poco celeste porque...
Vos la mostrás. Un día yo participé de una charla que le dio graduados Laura, itinerante en el museo, y vos contabas sobre esa bandera.
Sí, lo de los dientes realmente es la primera vez que lo escucho.
Sí.
Creo que lo que nos convoca hoy es el tema del rostro de Belgrano.
Exactamente.
¿No? Qué apariencia tenía su rostro, que es el tema al que yo me he dedicado, porque entiendo que hay como una suerte de religión laica de las naciones, como, bueno, los héroes nacionales tienen que tener un rostro, y si no lo tuvieron, hay que creárselo. Y esto es impresionante, porque así ocurre con muchos héroes que no fueron retratados en vida, como es el caso de José Artigas, el caso de Güemes.
El caso de Güemes, claro.
Sí, que se construyó su retrato uniendo los retratos de sus tres nietos, ¿no? Y era muy común esto de construir un retrato a partir de la síntesis de los rostros de los hijos o de los nietos. Pero en el caso de Belgrano... es aún más enigmático porque se supone que hay retratos hechos en vida y no se sabe. O sea, solamente sabemos de uno, que es el menos conocido, que es el que hizo el platero Núñez de Ibarra.
Eso es un poco después, pero antes Belgrano está... Tenemos la victoria de Tucumán, de Salta, y después dos derrotas, que es la segunda, Vilcapugio y Ayohuma. Belgrano vuelve a Buenos Aires y, bueno, hay un juicio, todas estas cosas, pero al poco tiempo es junto a Bernardino Rivadavia los que van a tratar de conseguir respaldo para el Río de la Plata, a ver si se podía coronar algo, pero él está afuera a partir del 15, él se queda poco tiempo, Rivadavia más tiempo. Y ahí es donde se supone que lo pudieron haber retratado, decís vos, Laura.
Sí, o sea, siempre se dijo, hay un, como pasa con todos los héroes, hay un retrato que es el que prevalece. Y cuando yo digo Belgrano, todo el mundo se imagina el rostro de ese retrato, ¿no? Que es el retrato que además fue copiado muchas veces, copiado por otros artistas.
Que no es de un militar, sino que está
vestido de civil, sentado con sus pantalones amarillos y en una veduta, en una ventana al costado, un paisaje de batalla con una bandera argentina que no es, es como una bandera mitad celeste, mitad blanca. Bueno, ese cuadro que se decía que se hizo retratar en Londres, ese, ahí lo está mostrando.
Tal cual, acá
uno lo describió perfecto.
Sí,
uno
tal cual.
Pone Belgrano en Google y aparece ese retrato.
Es el más conocido, ¿no?
Camisa con jabó.
Exacto. Bueno, ese retrato llegó a Buenos Aires 2 años después de la muerte de Belgrano, llegó de Europa. No tiene firma ni fecha. O sea, no se sabe si es Belgrano, no se sabe quién es el pintor. Belgrano no lo trajo consigo a su regreso de Europa.
Ojo, Belgrano viene en el 16, al comienzo del 16.
Y muere en el 20.
Y muere el 20 de junio de 1820, para que quede claro.
Y el retrato,
¿no?
Llega a Buenos Aires, lo publica el diario Argos en 1822, uh-huh. 2 años después de la muerte de Belgrano. Incluso un año después de las honras fúnebres que se organizan en honor a Belgrano en 1821. O sea, es una llegada tardía. Luego de 100 años, la familia Belgrano atribuyó ese retrato a un pintor francés activo en Londres, que se llamaba Casimir Carbonnier. Y a raíz de que un descendiente de Belgrano encontró en el archivo del Museo Mitre un poema que
vos
atribuye. Poema sin fecha ni firma. O sea, todo es así de misterioso. Todo es así de misterioso. Guardado en el misterio y preservado. Esos dos retratos que el Argos prometía comentar, decía cuando las personas inteligentes lo vean, ninguna persona inteligente los vio.
Porque no,
no salieron a la luz.
No pública. Salieron, tal cual.
Uno de ellos se lo quedó la familia Belgrano mucho, mucho, mucho tiempo, hasta que lo vendió, una nieta de Belgrano, un nieto de Belgrano lo vendió y fue comprado en Olavarría. Hoy está en
Olavarría, en el municipio, en el museo.
Lo compró el Banco de Olavarría y hoy está en el museo, Damaso Arce. Y el otro quedó en manos de Rivadavia. Y luego la familia Guerrico lo donó al Museo de Bellas Artes. Es uno, es el de cuerpo entero el que se quedó a la familia, y el de busto se lo quedó Rivadavia. Ahora,
vos sabés, ahora lo que te voy a pedir es que hagamos un paréntesis para poner música, y después quiero que me cuentes qué hay de Belgrano en el Museo Histórico, el que tenemos acá y en el de Bellas Artes, porque algunas cosas se repiten y otras no, ¿verdad? Mariela.
Sí, vamos a escuchar la zamba a Don Manuel, los autores Waldo Belloso, Zulema Alcayaga, por Cari Grill en voz y Fabián Alberto en guitarra.
Thank you. 20 años en el aire, soltando pájaros, con Atilio Bleta, por Nacional.
Elegís todos los días la radio pública.
Llegar significa alcanzar. Es poder proyectar un futuro, cumplir un sueño. Logramos un nuevo objetivo, entregar la vivienda a 100.000. Y seguimos construyendo. Más información en argentina.gov.ar/habitat. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia.
¡Pequeños grandes hábitos!
Separar los residuos y dejar los reciclables limpios y secos dentro del contenedor verde son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar/ciudadverde. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad.
Calandria, Sandra Russo, Dolores Sola.
Sábados de 11 a 13.
Somos Nacional.
La radio pública.
Invertimos más de 42 mil millones de pesos en instituciones de investigación y desarrollo de todo el país. Y detrás de ese dato, seguimos agregando valor a la ciencia y tecnología. Conoce más en argentina.gov.ar/primero la gente. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Argentina Presidencia.
Próximo programa.
Causa pendiente.
Claudio Leveroni.
Soltando pájaros. 20 años en el aire. Atilio Bleta. En la radio pública.
Amigos de Soltando Pájaros, soy Osvaldo del barrio de Caballito, la ciudad de Buenos Aires. Mi pregunta para la profesora Malosetti es la siguiente. ¿Es cierto que Belgrano nunca se hizo retratar? O sea, ¿qué pasaba? ¿Era reticente a esta acción? Bueno, como siempre, un cordial saludo para todos.
Muy buen programa. Excelente el libro de la doctora Malosetti. Pensaba que es muy difícil imaginar que una persona con la vida tan ajetreada que llevaban estos personajes como Belgrano de un lado para el otro tuvieran tiempo para sentarse a ser retratados en tan corta vida, ¿no? María Elena de San Telmo.
Mensajes que llegaron al 0810-222-0870. Bueno, hay varios mensajes también de WhatsApp, pero creo que Laura quiere contestar a un mensaje que recibimos por el contestador automático.
Laura.
Sí, gracias. Sí, estas dos preguntas muy interesantes. La primera es, ¿por qué fue reticente? Es una muy linda pregunta. Porque y voy a contestar las dos. La segunda... también tiene que ver con esto, ¿no? Es cierto, vidas ajetreadas, hubo héroes de las revoluciones que no se pudieron hacer retratar, que vivieron en campaña. No es exactamente el caso de Belgrano. Belgrano llegó a Potosí, que era un lugar, un centro de producción artística. O sea, allí se acuñaban medallas.
Llega después de las victorias de Salta, subiendo para conquistar finalmente para las provincias del unidas del Río de la Plata el Alto Perú, ¿no?
Exacto. O sea, él llega a un lugar de producción iconográfica, podemos decir, de Sudamérica. Y decide claramente no hacerse retratar, porque había retratistas activos, había artistas activos. Pero lo que sí acepta recibir y trae como trofeo.
Ah, es muy bueno eso.
Es la tarja de Potosí.
¿Qué es una tarja?
Una tarja es como una medalla gigante.
Ajá.
O sea, es una condecoración gigantesca, mide más de 2 metros de altura, de oro y plata. Fue donada a Belgrano por las damas altoperuanas. De Lepiane hizo un análisis muy interesante.
¿Y dónde está eso?
En el Museo Histórico Nacional.
Por favor, aquellos que tengan la posibilidad de ir al museo, no dejen de ir, nada más que hay mucha cosa en el museo. Ya sabemos que hay mucha dedicación sobre San Martín, hay muchas cosas. Pero esa tarja, verla un poquito ya...
Sí. Es algo impactante.
Impactante.
Y esa tarja tiene una suerte de retrato intelectual o biografía de Belgrano, de sus ideas, sus batallas, Incluso está arriba, tiene un indio con una pica, con el gorro frigio, o sea, parece una alegoría de la libertad, coronado. O sea, porque estaba todavía en discusión si no habría que coronar un rey inca, ¿no? O sea, es interesantísimo.
Esa fue una propuesta de Belgrano en el Congreso de Tucumán.
Exacto. Interesantísima la tarja. Y es lo que Belgrano trae a su regreso y exhibe en el cabildo donde se exhibía el retrato del rey. O sea, ahí hay un gesto simbólico. Bueno, no sustituyo al rey por mí, sustituyo al rey por las ideas que yo estoy sosteniendo.
Claro, ahí hay un... digamos, estás contestando esa... dando una explicación sobre esa reticencia, de Belgrano a retratarse, sí, ¿no?
Y como contraejemplo, voy a poner a San Martín. O sea, San Martín cruza los Andes, gana Chacabuco, y entre Chacabuco y Maipú se hace retratar.
Claro.
Y
Las Heras también, por ejemplo, ¿no?
Todos sus oficiales, claro. O sea, en un lapso de 3 años... todos los oficiales del ejército de los Andes se hacen retratar por este retratista José Gil de Castro, del que hablaba. Y de San Martín, de ese retrato, encarga copias. Conocemos por lo menos 8 que San Martín mandaba de regalo, como anticipando su llegada. O sea, había una política de circulación del retrato. San Martín tenía claro esto, había peleado en las guerras napoleónicas.
Claro.
Belgrano no era un militar de carrera, Belgrano era un ciudadano en armas, era hijo de familia de comerciantes genoveses.
Es probable que no que haya sido deliberado esto, no le gustaba verse como un militar. Y por eso, en el retrato, digo, ¿no?
Pienso que se sintió, él lo dice en su autobiografía, que no era militar de carrera, no había sido educado en la disciplina militar, no se sentía cómodo, no conocía las artes de la guerra como aquellos que habían sido educados de niños, y nunca se había sentido reconocido como tal tampoco, ¿no? Acordate, bueno, la famosa risa de Dorrego, que desautoriza su voz de mando. Y esto no es broma.
Y Dorrego tenía una relación de amistad con él. Es decir, que lo hace incluso por eso, no para desautorizarlo, sino porque dicen que era un bromista, qué sé yo. Pero bueno, no era muy edificante que al jefe le hagas esa broma.
No, y el tema de la voz no es poca cosa, ¿eh? O sea, la voz de un militar llamando a combate no es poca cosa.
Tenemos
sí, justamente María. Alberto desde San Isidro preguntaba sobre la voz, ¿no? Dicen que
fíjate vos, justo
que a él le había llegado que era petizo, Belgrano, de voz aguda, y bueno, dice, preguntaba justamente sobre la voz, ¿no?
Exacto, sí. Y
ojo, petizo, discúlpame, petizo eran todos. Si uno ve la habitación que hay en el Museo Histórico, sí, la cama de San Martín, sí, una persona mediana no entra. Uno de 1.75 no entra, no, en esa cama.
No. Y si ves una cama medieval, peor. Lo que pasa es que la humanidad ha ido mejorando su régimen de alimentación, claro, y aumentando de tamaño.
Es más, los chicos jovencitos son más altos que nosotros.
Claro, sí. ¿Es así? Sí, ¿es sí, así? Sí. ¿Tal cual? Sí, sí, Mariel.
Bueno, hay más mensajes. Preguntaba Lili... preguntaba acerca del nombre del libro de Laura. Se llama Retratos Públicos. El título completo es largo,
sí.
Pintura y fotografía en la construcción de imágenes heroicas en América Latina desde el siglo XIX. Laura Malosetti Costa. Yo ahora le voy a mandar por WhatsApp,
bueno,
la foto del libro. Después Gregorio dice, muy buen día, como siempre, interesantísimo el tema de hoy, el héroe sin rostro. Felicitaciones a la doctora Laura y muchas gracias por la cultura que nos acerca a los oyentes de Radio Nacional.
Muchas gracias, muchas gracias.
Mensajitos que van llegando, Alejandro de la Plata, nos escribe, Pablo desde Rosario, Ricardo de Villa Adelina. Dice, buen día amigos de Soltando Pájaros. En un paseo por Jujuy, un guía nos dijo que Belgrano vistió con uniforme militar a los cardones para atemorizar a los realistas. ¿Verdad o mito, Ricardo de Villa Adelina?
Suena más a mito, ¿eh?
Suena más a mito.
Vestir un cardón, que no había, era mucho vestido, además.
Un uniforme.
Claro, era, no había vestido, era muy difícil vestir a la tropa.
Cuando estudiamos los retratos, porque si bien en Argentina Gil de Castro es desconocido, la mayor cantidad de retratos está en el Museo Histórico Nacional, porque todos los oficiales que tuvieron dinero para hacerse retratar lo hicieron en Santiago, ¿no? En Chile.
Claro.
Y los trajeron, los retratos, los tenía su familia, y cuando Carranza funda el museo, les manda unas cartas muy conmovedoras que decían que le done al museo el retrato de su abuelo, de su papá, de su tío, porque así está con sus amigos. Y había una sala de Ejército de los Andes con uniformes, banderas capturadas y esos retratos. Muchos años estuvo esa sala. Y esos retratos muestran que cada uno tenía su propio uniforme. Había como una pauta general y luego se los hacía la mamá, los mandaban a hacer, y el que podía se lo hacía mejor.
Le ponía algún chiche nuevo, sí, digamos, ¿no? Sí, tal cual. Sí. Vos hablaste del museo. En el museo hay varias cosas. Hay una miniatura sobre Belgrano, hay uno que es de medio cuerpo. ¿Por qué no contás un poco?
Bueno, sí, hay una miniatura que es de Boyard, un miniaturista francés, activo entre 1808-1815, y que, bueno, se supone sería Belgrano jovencito, cosa que es altamente improbable, porque cuando estaba activo Boyard, Belgrano ya tenía más de 45 años, y entonces se dijo que se había hecho en 1793, que sería el viaje anterior de Belgrano a Europa, pero es imposible por el peinado y la ropa que tiene el personaje.
Además, no es parecido, por lo menos, no de los otros retratos más conocidos, no es parecido.
No
eso está todo junto en el museo, lo pueden ver y no es la misma cara.
Y fue discutido mucho tiempo. Bueno, ahora me ayudó mucho Marcelo Marino, que es el historiador de la moda, que dirige una colección de historia de la moda, que acaba de publicar un libro sobre Eva Perón y la moda. Y él me decía, ese corte de cabello a la Brutus es posterior a 1805, sin duda, ¿no? Y la actitud del retratado y la moda, la ropa que lleva puesta. Con lo cual, bueno, ese es como el más
inverosímil, digamos.
Inverosímil, y fue discutido siempre, ¿no? El museo lo tiene ahí. De todas maneras, a mí me gusta pensar que bueno, que de algún modo la memoria de Belgrano ha sido muy cuidada por su familia, y esto es importante y es valioso. La familia Belgrano ha llevado adelante hasta ahora el Instituto Belgraniano, y como en el caso de otros héroes, no importa. O sea, el cuadro de Belgrano sentado con sus pantalones amarillos es precioso, muy probablemente es de Charbonnier, muy probablemente sea Belgrano, no lo sabremos nunca, pero si no è vero, è ben trovato. Lo copió Rugendas en 1840.
Lo copiaron varios, pero ahora vas a contar eso. Vamos a escuchar un artista tocayo mío, amigo. Murió hace relativamente un par de años atrás, un hombre de la música, que hace música de la llanura, y este es un tema precioso.
Estamos hablando de Atilio Reynoso, un tema de su autoría que se llama Triunfo de los Patricios.
Este es el triunfo, niña, de los patricios. Que diga de los patricios. cayeron los realistas como granitos, que diga de los patricios. Este es el triunfo, niña, de los patriotas, que diga de los patriotas. Cayeron los realistas como gaviotas, que diga de los patriotas. Yo no soy de estos pagos, yo soy de lobo, que diga yo soy de lobo. Yo no vivo con reyes, yo vivo solo, que diga yo soy de lobo.
Mis queridos y admirados compañeros del programa, te habla Julio César Cano de Godoy Cruz. El programa de hoy es exquisito, riquísimo en datos. Les hago una pregunta. ¿Tuvo descendencia reconocida a Belgrano en algún momento? Los felicito profundamente por todo lo que nos han aportado. Gracias, hermanos.
Muchas gracias. Está hablando de descendencia, vos algunas cosas decís. Muchas gracias al oyente, sí, desde Godoy Cruz, Mendoza.
Sí, muchas gracias. Sí, Belgrano tuvo dos hijas a las que reconocía, si bien nunca se casó, nunca tuvo, no son hijas legítimas, pero las reconoció. Y Manuela es la que tuvo su retrato en su poder durante mucho tiempo. Y es importante que pensar que Belgrano en alguna medida fue un civil toda su vida, ¿no? O sea, este retrato vestido de civil lo retrata bien como personaje, ¿no? Fue también, creo yo, el héroe más reconocido e indiscutido de la historia argentina.
En el panteón hay dos, uno San Martín y el otro es Belgrano, sí. De eso creo que hay, sí, unanimidad en todo, sí, el mundo de la historia y de la política también en la Argentina, sí, que es tan, sí, difícil, sí, ponerse de acuerdo.
Sí, y hablando de la voz, yo recordaba, el contraejemplo es la voz de San Martín, por eso yo ponía el énfasis en carácter civil, ¿no? Porque San Martín viene como el oficial, el general que sabe de la guerra, sabe hacer la guerra, y tiene un mando indiscutido e indiscutible, ¿no? O sea, hay un relato de creo que es Mary Graham en Chile, no me acuerdo ahora, no, de alguien que es testigo de el momento en que hubo un gran malestar cuando San Martín y su ejército se pone a cantar el himno nacional argentino en Santiago. Chile no tenía himno.
Claro, claro.
Y se produce un malestar, dice ella, hasta que él se para y con su hermosa voz de barítono empieza a entonar el himno él solo. Y ahí todos se ponen a vitorearlo. O sea, el tono de la voz, ¿no? Esto que dice la marcha de San Lorenzo, a la voz del gran jefe, a la carga ordenada,
claro,
¿no? O sea, bueno, esa voz de gran jefe Belgrano no la tenía, y ahí, esto es lo que se ríe Dorrego, que es lo que recuerda Paz y es lo que recuerda el oyente, ¿no? Esta cosa de una voz que no era la adecuada, ¿no?
Para un militar
y una actitud que no era de militar, y él mismo lo reconoce, ¿no?
Vos decís una cosa, que me estaba buscando el machete y lo encontré, que cada retrato es fruto de un pacto por el tamaño, el precio, la apariencia, la vestimenta. Es muy interesante, uno mira y no advierte todo eso. El que se sienta y a retratar, incluso hasta cuando a uno le hacen una fotografía, bueno, ahora con el celular ni hablar, te haces mil. Pero en ese momento, ¿no? Había un artista, había que pagarle.
Sí, sí, había una negociación. En el caso de Simón Bolívar, esto aparece con una claridad prístina, porque este Gil de Castro había retratado a Bolívar sin conocerlo. Él va con San Martín hacia Lima, cuando San Martín se propone liberar Lima, y allí le envía esos retratos que le había hecho a Bolívar copiando a otro retratista. O sea, circulan los retratos de Bolívar sin conocerlo.
Había una pregunta, después
ahí Máximo tiene... de Córdoba, por ejemplo, dice, el otro retratista criollo famoso que, bueno, retrató varias batallas fue Prelidiano Pueyrredón. Saludos desde Córdoba.
Sí, claro, pero Prelidiano Pueyrredón copió para el Club del Progreso ese retrato,
el más famoso,
a Carbonier. Claro, hay copias de Chartón en el Museo de La Plata, copia de Pueyrredón que está ahora en el Jockey Club, fue hecho para el Club del Progreso. Hay copia en la Academia de Bellas, hay copias por todos lados. Se copió mucho, muchísimo.
Además, es que decís, que no lo hemos dicho hasta ahora, lo decís, ese cuadro está en todos lados, en los billetes, en sí, las monedas, en los billetes en los que nosotros usamos cada vez menos por la inflación, pero...
Sí, en los libros de lectura.
En los libros de lectura de la escuela, tal cual. ¿Tenés sí. Mensajes?
Sí, dice Julia, desde Misiones, los estoy escuchando. Es un deleite escucharla
a Laura.
Después, Moni de San Vicente pregunta si tuvo un hijo también con la hermana de Encarnación Escurra.
Ay, no sé, ese Chumerío no lo conozco.
Sí, claro, sí. Es uno de los que reconoce que lo adopta como hijo Rosas, ¿no?
Sí, sí. No me acuerdo.
Sí, sí, tal cual.
Hay como algo que me parece que es interesante de esto de las negociaciones, ¿no? Que te decía respecto de Bolívar, por ejemplo. Él, Gil de Castro, retrataba con todas las medallas, con todas las espadas. Y cuando conoce a Bolívar, evidentemente Bolívar le dicta detalle por detalle el cuadro que luego manda a Londres para ser grabados. Fíjate que Bolívar es consciente de una política de la imagen. Le hace hacer dos retratos que son el retrato de cuerpo entero. Con
sí,
el piso... es
más, muy conocido. Sí,
exacto. Que tiene peinado moderno, no tiene se afeita los bigotes, se saca todas las medallas, corta la espada, que yo pensaba que se había cortado el cuadro. No, la espada está cortada a propósito y oculta la cazoleta de la espada porque le habían regalado como 8 espadas cada lugar donde iba. Y él quería que fuera universal su retrato. Claro. Que no fuera identificable ni con la espada del Alto Perú, ni con la espada de Venezuela, con ninguna espada. Y su uniforme, con ningún uniforme. Y eso es lo que manda a Londres. O sea, ahí hay una negociación clarísima. Y encima, Gil de Castro, que ponía unos carteles larguísimos, que decía, liberó en la batalla de no sé qué, lo pintó el ciudadano, ¿qué? Ahí dice solamente, en Lima, por Gil.
Claro.
Impresionante.
Más mensajes. Ricardo de San Cristóbal pregunta si las negociaciones también iban con el color de tez. Dice, estaba mal visto el oscuro, a San Martín lo hicieron más blanco.
Totalmente.
Tal cual,
totalmente.
Muchas gracias.
Totalmente, gracias por la pregunta. Todo se negociaba, sí.
Hay un, no me acuerdo ahora, un libro, o por lo menos un trabajo de una historiadora, sobre el rostro de Monteagudo, que termina diciendo que es un mulato. No me acuerdo el nombre ahora, me tengo que suspender yo a mí mismo, porque estuvo acá en el programa.
Sí, y es más, Gil de Castro era negro y no tenemos ni un autorretrato.
Ajá.
O sea, y esto, Natalia Mahluf ha dicho, el pintor, ¿no? El mismo pintor. Es rarísimo que nunca se retrató, pero bueno, firmaba. Eso es lo que dice Natalia Mahluf. Firmaba y su autorretrato es su firma. Pero hay también, de muchos que murieron sin rostro, la invención de un rostro, que es el caso de la tapa de mi libro, de Francisco de Miranda, que era un poeta amigo del pintor.
Ajá. Que es una tapa preciosa.
Preciosa, sí. El cuadro es precioso.
Pero no es Miranda, digamos.
Y no, pero sí. Tal cual. Digo, no importa.
Es la imagen que tenemos de Miranda.
Es Miranda.
Tal cual, tal cual. ¿Tenés algo más que nos estamos yendo?
Jaime de San Carlos, Chile, está escuchando muy atento el programa.
Ay, muchas
agradece,
gracias.
Mucha gente agradece el programa y la invitación de Laura, que siempre es bienvenida.
Nos escuchan desde, afortunadamente, una buena parte del país, y también tenemos muchos oyentes en Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, por haber estado de vuelta en Soldando Pájaros. Bueno, un privilegio haberte tenido.
Muchas gracias a ustedes.
Y nos vamos con un gran artista y un tema precioso,
vamos, Mariela, a escuchar a Cacho Tirao, el autor de este tema, Isabel Fleury. La canción es Te vas, milonga.
Chau, Mauro, gracias.